fue bien complicado porque fue Lore y yo entender muy bien las posibilidades que teníamos en ese momento, lo que podíamos y lo que no podíamos. Entonces fue priorizar, oye, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Tener un carro o la escuela de nuestros hijos? ¿Tener una casota, una casita o qué, no? Pero sí fue, estuvo interesante, o sea, fue estar sin carro una buena cantidad de años, no poder hacer muchas cosas, etcétera. Y eso fue como la parte más complicada, pero muy concentrado en nuestras prioridades.
Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy nos acompaña Héctor Quintanilla, fundador y director de Taker, una plataforma de integraciones de logística para e-commerce. Hola Héctor,
hola,
bienvenido.
Hola. Muchas gracias.
Bien.
Perfectamente, claro que sí.
Pues bueno, quería platicar el día de hoy contigo, como ya hemos estado platicando de tu historia de emprendimiento, ¿verdad? De pues cómo llegaste al descubrimiento de Taker.
Claro. Pues te platico un poquito de mí para darte un poquito de contexto. Yo soy regio, pues toda mi vida la pasé aquí en Monterrey y despuesito de casarme, como a los 25 años más o menos, me fui a Canadá y estuve en Canadá 7 años y ahorita te platico un poquito, pero tuve la oportunidad de tocar muchas empresas que tenían relación con el e-commerce sin saberlo y una cosa me fue llevando a la otra para regresar a Monterrey y luego empezar el emprendimiento de Taker.
Primero, ¿cómo que te casaste a los 25 años?
Ah, sí,
bien joven.
Claro. Y recién cumplidos. Así wow. Es que sí, me casé a los 25. Lore, mi esposa, 25 también. Yo tuve que alargar un poquito mi carrera. Soy abogado. Empecé en la libre derecho, terminé en la uni. Entonces tuve que alargar 2 años más de carrera ahí por unos temas administrativos. Entonces literal me gradué y me casé. Entonces, pues si nos casamos bien chavos, la verdad es que hoy lo agradezco porque al final del día pues, mis hijos tienen un poquito más de edad, ya veo amigos que apenas están empezando con sus hijos, yo pues no que ya vaya de salida, pero ya mis hijos están un poquito más grandes y eso también nos ayuda muchísimo a vivir más en pareja y pues tener un ritmo diferente.
Qué
está
padre.
Muy padre ahí en la casa.
Padre.
Entonces sí, me casé súper chavo, conocí a Lore en la facultad, en la libre de derecho que fue donde estudié o estudiamos y luego te digo, yo me fui a la uni y ahí terminé. Y la verdad es que me encanta el derecho. Estudié derecho más por negocios que por el derecho en sí. La verdad es que a pesar de que litigué mucho tiempo, empecé bien chavo a trabajar. Empecé desde los 14, empecé con otras cosas restauranteras, nada que ver. Luego empecé también en un despacho muy chavo y ya después me fui a Canadá y fue cuando me desconecté de la abogacía por completo.
Pero a ver, te casaste y se fueron, decidieron, vámonos de aquí, vamos a hacer algo en Canadá.
Sí, fíjate que antes, inclusive Lore y yo éramos novios, teníamos unos 2 años más o menos, ya traíamos planes de casarnos, sabíamos qué queríamos, estábamos esperando que yo me graduara, etc. Y empezamos con la inquietud de querer hacer algo en pareja, alguna buena aventura, un emprendimiento de vida. Y pues ahí una cosa, platicando, dijimos, vamos algún país que nos permita tener una ciudadanía para nosotros y para nuestros hijos, pues que el día de mañana puedan tomar una decisión de poder pues abrir las puertas en otro lugar y queremos darles como ese regalo. Ese era el objetivo número uno. Evaluamos varios países y finalmente nos decidimos por Canadá en un trámite de residencia permanente que se podía hacer estando fuera del país a través de un programa que se llama Skilled Workers. Básicamente se fue en su momento. Hoy sigue existiendo, pues más complicado. Y empezamos con un trámite aquí en Monterrey y logramos después de 2 años y medio, casi 3 de exámenes y de idiomas y de todo, logramos que nos dieran la residencia permanente y nos fuimos a Canadá pues a empezar ahora sí el trayecto de empezar a vivir. Yo en ese momento no hablaba ni inglés ni francés, cero, entonces me fui pues muy a la aventura con muchas ganas, muy chavo y yo las puedo todas, etc. Y obviamente, bueno, pues vas madurando mucho en el camino y nos encontramos con muchas cosas que disfrutamos mucho, pero también fueron bien complicadas, que hoy creo que es una de las cosas que me ayudan a ser, o creo yo, me considero muy resiliente, y pues nada se compara a un emprendimiento tan complicado como fue dejar tu país, irte a otro clima, con otros amigos, dejar a la familia. Entonces eso creo que al final del día te hace ser una persona muy resiliente, y eso posteriormente en un emprendimiento creo que te da mucho, pues mucha madera para poder continuar con problemáticas que hay.
Pero a ver, estás en Canadá, no sabes hablar inglés, no sabes hablar francés. ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo buscas trabajo?
Fíjate que estuvo bien interesante porque, a ver, yo sabía que yo quería recorrer de alguna manera un camino que a mí me interesaba mucho, trabajar en lo que sea. Yo lo que quiero ahorita pues es la ciudadanía y quiero tener una experiencia de vida, etc. Entonces yo llegué con muchas ganas de ya veré qué hago, ¿no? me debe algunos ahorros, Lore sí hablaba inglés, también ella no se desconectó de su trabajo, es abogada, se encarga de temas registros de marcas, entonces podía trabajar a distancia. Entonces cuando yo llegué, me tocó la casualidad, aparte, que con quien nos quedamos un mes, rentamos un departamento, hicimos muy buena amistad, una persona ahí de Quebec, que es un gran amigo actualmente, Vince, yo quería trabajar en algo que pudiera hacer, que no requiriera idiomas, entonces estaba muy complicado. Entonces yo desde chiquito me gusta mucho el tema de la carpintería, las renovaciones, todo esto de temas manuales, la verdad se me da muy bien, me gusta mucho. Desde chiquito yo pues, pedía de Navidad martillos y serruchos y otras cosas muy diferentes a juguetes. Entonces me encanta, siempre ha sido como un hobby. Llegando allá y platicando con Vince, le digo, oye, no sé hablar, él habla español también, le digo, no sé hablar inglés y francés, algo inglés, pero pues todavía no lo domino. A ver, ¿qué hago, no? Oye, pues, ¿qué sabes hacer? Pues sé hacer esto y se me da esto. Y me dijo, mira, mi vecino se dedica a temas de renovación. Es como un contractor acá en Canadá y si quieres, pues vamos con él. Fuimos con él y la verdad es que me dijo, oye, pues estoy renovando unas cosas aquí cerquita, necesito a alguien que me ayude de cero, ¿no? Y así fue como empecé. Entonces me dio trabajo, fue mi primera chamba que empecé 2 días después de haber llegado. Y la verdad fue soldado raso, empecé pues en la construcción de la nada, pero era algo que a mí me gustaba mucho. De hecho, yo te diría que es probablemente uno de los trabajos que más he disfrutado.
Wow.
A pesar de que era yo creo que los trabajos que menos me pagaban en Canadá, obviamente muy diferente a lo que te pagan aquí, pero lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue como una etapa de mi vida muy bonita. Y ahí fue donde aprendí francés y aprendí francés pues coloquial, porque estaba con la demás gente en construcción. Entonces pues vas agarrando una palabra y luego ellos te van entendiendo y entre inglés, francés y español y ahí vas agarrando, ¿no? Entonces así fue como empecé con el tema del idioma y yo decía, lo primero que necesito es hablar francés. Pues aquí la gente habla francés, pues en Canadá o en Montreal más bien, es francófono 100%. Por supuesto, la mayoría de la gente habla inglés, es bilingüe, pero la verdad es que pues tratas de adaptarte a su idioma, ¿no? Que es el francés. Entonces estuve un tiempo ahí y luego decidí irme a una empresa muy similar a Home Depot, que se llama Renodepo allá. Y ahí en piso fue donde terminé de aprender francés con mucha paciencia de mis colegas y me ayudaban. Muy abierta la gente. Entonces, pues le tengo un cariño muy especial a Canadá, a Montreal y a la gente de allá, que la verdad siempre, siempre, siempre con muchísima apertura a recibir gente nueva. Entonces, así fue como aprendí francés y luego inglés en otro trabajo. Y me fui moviendo con la intención de perfeccionar mis idiomas y avanzar. Entonces, así fue.
¿Y en Renodepo qué estabas haciendo? ¿Cómo conseguiste ese trabajo?
Fíjate que ahí se abrió una vacante para un proyecto temporal. Era para hacer movimientos de unos racks de un lugar a otro. Era algo de renovación, era en la noche, era un trabajo bien pesado. Pero yo vi la oportunidad de que me pudieran ver trabajar. Insisto, no tenía mucho idioma. Pero dije, es donde de alguna manera puedo demostrar que puedo trabajar y a lo mejor se abrió una oportunidad. Entonces agarré ese proyecto. A los 2 meses más o menos del proyecto, duraba 3 meses, logré platicar con un gerente y le dije, oye, dame oportunidad de trabajar en piso. A mí me gusta mucho la construcción. Ya hablaba un poquito de francés. También daba la casualidad que este chavo que era francés hablaba español. Entonces era más fácil para mí comunicarme. Y le pedí la oportunidad de trabajar en piso de material de construcción. Pues para aprender más vocabulario de la construcción, que es en donde yo me quería meter. Y entonces ahí en piso, pues empecé con los lifts y a manejar los carritos y a poner todo en su lugar, y etcétera. Era muy manual, entonces no necesitabas tanto idioma. Y luego ya para salir a piso a dar recomendaciones, me pegaba de sombra con otro chavo a escuchar y escuchar y escuchar. Y así fui aprendiendo hasta que pude yo empezar ya pues encargado de un departamento ahí de construcción para poder dar recomendaciones y todo. Muy padre, muy, muy padre. Entonces así fue.
Qué padre, sí. Pero digo, te escucho y te veo muy apasionado con el tema de la construcción.
Me encanta, me encanta.
Pero ¿en qué momento cambias y dices, ahora voy a meterme a e-commerce?
Sabes que el tema de la construcción, mi papá era arquitecto, entonces siempre tuve como una posibilidad de estudiar arquitectura, ingeniería, me gusta mucho el tema de las construcciones, etcétera. De hecho, yo en su momento pensé que iba a ser arquitecto o ingeniero.
Ajá.
Y después, bueno, pues por alguna razón me fui por temas de derecho más, te digo, para el negocio, porque me gusta mucho el emprendimiento. Entonces, cuando llegué a Canadá, vi una gran oportunidad de poder trabajar en construcción y en renovación. Y dije, a ver, aquí es donde lo puedo hacer. La verdad es que en México es muy distinto. Aquí es donde lo puedo hacer. A mí me gusta mucho hacer las cosas personalmente. Entonces dije, voy a intentar esta etapa de mi vida y por eso me gusta y me apasionó tanto. Ahora, después de unos años, te puedo decir, no pensaría dedicarme a eso, al menos de forma directa. Es súper desgastante. En Canadá en especial, pues estás cargando materiales en la nieve, tienes que estar todo cubierto y sube las cosas a la camioneta y no es lo mismo que aquí. Entonces no lo haría de forma personal, pero me encanta. Es un proyecto que sin duda podría volverlo a hacer en algún momento. Creo que ya cerré ese ciclo, pero me encantó, lo disfruté muchísimo. Entonces de ahí mi pasión por la construcción.
Pero ¿cómo cambias para ya moverte el rumbo de e-commerce? Porque te quiero preguntar, de hecho, o sea, me dices que se fueron a los 25 años recién casados. ¿En qué momento tienes hijos que te dice, ok, tengo posibilidades de buscar hacer algo que nunca hubiera hecho en Monterrey, de perseguir un sueño de una ciudadanía y todo, con flexibilidad económica porque estamos solteros, porque sabe el trabajo de Lore, tu esposa?
Sí.
Pero ¿en qué punto se embaraza Lore y ya empieza ahora sí una preocupación económica extra?
Fíjate que, a ver, después de un tiempo de estar trabajando en la construcción, y volviendo a la pregunta que me dices, oye, ¿dónde haces ese brinco al e-commerce? Creo que ese brinco, sin darme cuenta, fue en Renodepo. Ajá. O sea, en Renodepo yo entré a un lugar en el que si estaba en piso, todo era digital. ¿Y por qué me refiero a digital? Porque existían las suscripciones, la tarjeta de regalo, mándale al cliente, el cliente viene y compra, pero no se lleva las cosas, se lo envías a domicilio, las compras en la página, era muy digital. Entonces, eso me empezó a crear de alguna manera la inquietud de que, oye, aquí hay algo que se hace en e-commerce que en México no se hace, ¿no? Ahorita lo decimos muy normal, pero eso no existía aquí.
Ajá. ¿En qué año fue esto?
Esto fue como en el 2013, 2014 más o menos. Uh-huh. Entonces dije, oye, aquí hay una oportunidad interesante. Ahí fue donde sentí que había algo de e-commerce, pero nada más, no me di cuenta, pero ahí fue el inicio. Uh-huh. Después, ¿por qué me moví? Por temas de idioma. Ya había aprendido francés, o al menos ya podía comunicarme, ya era útil mi francés, funcional, y dije, necesito aprender inglés. Entonces, esa fue la razón por la que me moví, la realidad. Me moví a otra empresa de un contact center muy grande. En Canadá es de lo más grande que hay, que se llama Future Electronics, que venden todos los piececitos que vienen adentro de tu celular, de tu laptop, todo eso. Entonces, yo entré al equipo de Latinoamérica. Me servía muchísimo el español, evidentemente, porque mis clientes eran de Latinoamérica. Y todo era en línea, y todo era venta en línea, y todo era digital. Entonces, ahí otra vez, sin darme cuenta, me estaba metiendo al mundo de venta que me encanta y la parte digital. Y ahí aprendí inglés también. Pero el inglés no era tan exigente porque mi trabajo era 80% español y el resto inglés. Entonces, podía poco a poco irlo entendiendo. Y rompí la barrera del inglés ahí también. Igual, mis idiomas son funcionales los dos. Tengo muchos errores, pero es muy funcional, puedo trabajar, etcétera. Entonces ya me permitió decir, hablo tres idiomas, y eso me sirvió mucho en mi currículum. Uh-huh. Entonces, así fue como entré a esa parte y dije, otra vez un tema digital, se hacían miles y millones de envíos en FedEx y con DHL. Total, vi toda esta parte. En mis llegadas a México, donde venía de vacaciones, etcétera, yo veía, México no lo tiene, allá sí lo tienen. Entonces, cada vez que venía, veía como un avance en México, pero no estaban igual allá. Y venía otros años y veía otro avance. Y entonces, cuando verdaderamente dije comercio electrónico, vine en unas vacaciones, salí a correr y sentí bastante contaminación. Es cuando empezaba todo el tema de la contaminación aquí. Obviamente, digo, lo sentía porque a pesar de que lo sentimos nosotros siendo de aquí, pues yo ya tenía años en Canadá. Entonces, estaba muy desacostumbrado de la contaminación. Entonces, la sentía mucho más que cualquier persona. Y dije, oye, que me gusta mucho el deporte, como que qué puedo hacer, etcétera, el e-commerce, tratando de pensar. Y compré unas máscaras de neopreno, que fueron de las primeritas, con filtro. E hice una tienda en línea. Y esa tienda en línea, yo estaba en Canadá. Hice un Shopify, que Shopify es canadiense, ya lo investigué, etcétera. Fui a las oficinas, pregunté, etcétera. Y entonces hice una tienda en línea y yo vendía esas máscaras desde allá. Los vendía en México en general, pero la mayor venta era en Monterrey. Uh-huh. Entonces ahí fue donde dije, está padrísimo, estoy en Canadá, las pedí de China, llegaron a Monterrey, las tengo allá, me compran por acá. O sea, como que dije, órale, se puede hacer esto, ¿no? Uh-huh. Y un problema importante era, ya me la compraron, ¿cómo la envío? Uh-huh. Y entonces era pedirle a alguien, oye, no seas gacho, ve a una estafeta, ve a un Redpack, compra una guía, envíala. Y entonces me quedé con eso, ¿no? Como que, oye, todo fluía muy bien, pero había una problemática, un embudo importante que se atoraba. Uh-huh. O sea, ahí fue donde dije, aquí hay una oportunidad. Y yo seguí en Canadá. Uh-huh. Seguí con mis cosas, cambié a más trabajos, tuve oportunidad de hacer muchas cosas, de visitar Estados Unidos en algún otro trabajo. Muy padre. Seguí con mis idiomas, seguí con mi vida, seguí con todo. Ya después de un tiempo, Lore y yo platicando, después de tener a nuestros hijos, que es bien distinto el tema de los hijos allá y el hospital y todo. A ver, hay muy buenas cosas, pero es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Uh-huh. Ya fue donde empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? La familia está en México, está muy padre Canadá, nos encanta como país, nos encanta como amigos, como todo lo que hicimos. Una comunidad, de hecho, regia, la gran mayoría, bien, bien padre allá, que seguimos teniendo muy buenos amigos. Pero dejó de hacer sentido para nosotros que Lore siendo tan emprendedora, yo siendo tan emprendedor, pues se nos pasara la etapa más productiva de nuestra vida. Uh-huh. Entonces fue ahí donde dijimos, vamos a regresar a Monterrey y Canadá regresamos en otro momento de nuestra vida a disfrutarlo en otra etapa, ¿verdad?
¿A los cuántos años nació tu primer hijo?
Sebastián nació en el 16 es Alonso, 2014, entonces yo tenía pues más o menos 26, 27 años,
o
más
sea,
o menos.
Tenías uno o dos años en Canadá.
Sí, tenía uno o dos años en Canadá, y luego Alonso nació dos años después, y luego dos años después logramos nuestra ciudadanía los cuatro, ellos por haber nacido allá en automático y nosotros por haber estado pues un cierto tiempo que te piden y poder probar ciertas cosas que se requieren de conocimiento de la historia, idiomas y haber vivido ahí.
¿Hace cuántos años te regresaste a Canadá?
Me regresé en 2018, en junio de 2018. De hecho, a finales de junio de 2018 llegué yo. Así como llegué, vi mis opciones nuevamente de, oye, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Y ahorita regreso a la parte de e-commerce que me preguntabas, pero, pues, ¿qué voy a hacer? Y era, yo llegué de Canadá con bastantes apuros, con mi familia, ya con dos niños. Bastante, bastante interesante. Estuvo muy, muy interesante ese reto. que ahorita lo veo y padrísimo, pero sí, era muy estresante en ese momento. Estaba llegando, ya tenía mis dos hijos, ya necesitaban entrar a la escuela, yo no tenía carros, un relajo, ¿no? Entonces sí. Apenas estaba llegando a adaptarme y tenía dos caminos. Uno era volver al tema del litigio o hacer algo con Lore en la parte de registro de marcas, como que algo juntos, una firma juntos. Y la otra era el tema del emprendimiento, que era una de las razones por las que yo había regresado y que me hacía más cosquillitas, ¿no? Yo quería un tema de emprendimiento.
¿Qué había pasado con tu tienda de máscaras?
Pues fíjate que la tienda de máscaras, la verdad es que lo que quise fue ver cómo se hacía una tienda en línea y cómo funcionaba. La realidad es que nunca pensé como que continuarla. Y la verdad tampoco fue como que vendí millones de máscaras, pero sí vendí una muy buena cantidad de máscaras y me permitió entender cómo se hacía una tienda en línea, que era Shopify, que eran las pasarelas de pago, como que entender toda esta onda y me di cuenta de la complejidad de los envíos. Entonces apagué eso, vendí el stock que tenía y listo. Fue como un emprendimiento muy padre para entender el mundo del e-commerce.
Claro.
Y luego te digo, ya llego a México y oye, tengo estos dos caminos, que es lo que voy a hacer. Tenía la oportunidad de volver a litigar. La verdad, era algo que me gustaba mucho y que yo creía que me podía desarrollar rápido, pero pues, como te digo, en algún momento el haber venido era para regresar a Canadá también más adelante, ¿no? Entonces decía, si me vuelvo a meter en el mundo de la abogacía, me voy a volver a meter en el mismo problema cuando me vaya a Canadá de qué voy a hacer en Canadá. Uh-huh. Entonces dije, no, a ver, necesito ser firme con las decisiones que tomé. Es el camino más complicado, pero necesito seguir un camino de emprendimiento. Si por alguna cosa el emprendimiento no me funciona, bueno, ya veré mi plan B, pero necesito tener un plan A que sea bastante firme. Dije, sí, el tema de e-commerce. Entonces, uh-huh. Así fue como empecé con la parte de e-commerce y me terminé de decidir. Y luego ya más adelante sale el tema de los envíos. Pero el camino que decidí tomar obviamente fue el emprendimiento. Hoy me siento súper agradecido por eso. No fue una decisión fácil, la verdad, pero creo que me sirvió mucho para hoy poder hacer más cosas y no necesariamente nada más algo referente a Taker, poder diversificar en otras cosas, tener mucho más madurez profesional, entender un aspecto del e-commerce mucho más grande del ecosistema. Y pues me sirve bastante.
Oye, y ahorita que te preguntaba si levantaste capital, ¿cómo lo hiciste? Porque me dijiste que no, ahorita me platicas de eso. Uh-huh. Pero ¿cómo lo hiciste ya teniendo hijos? ¿Cuántos años tenían? ¿5?
Tenían 4 y 2.
¿4 y 2? Sí. En ese momento. Sí. Pues me imagino que Lore estaba trabajando, pero pues ya se vienen los colegios, se vienen gastos más fuertes y déjame tomar el camino de emprendimiento, uh-huh, uh-huh, que es duro económicamente hablando.
Sí, claro, totalmente, totalmente. A ver, yo llegué, Lore y yo llegamos muy enfocados de lo que necesitábamos hacer para poder regresar a Canadá. Uh-huh. O sea, te digo, nuestro objetivo era, oye, no, ya llegamos, dijimos que nos íbamos a regresar para ver cómo volvíamos, ahora qué hacemos para poder volver, ¿verdad? Uh-huh. Y suena un poco tonto porque, pues entonces, ¿para qué te regresas si uh-huh ya estabas allá? Pero la realidad es que las cosas que nosotros anhelamos y que queremos hacer en Canadá y de la manera que lo queremos disfrutar, era muy complicado que lo lográramos en la línea en la que íbamos. Entonces, sí, la decisión más fácil fue regresar. todo este camino difícil que tú dices de que tus hijos ya están estudiando, etcétera, pues fue bien complicado porque fue Lore y yo entender muy bien las posibilidades que teníamos en ese momento, lo que podíamos y lo que no podíamos. Entonces fue priorizar, oye, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Tener un carro o la escuela de nuestros hijos? ¿Tener una casota, una casita o qué, no? Uh-huh. O rentar o comprar o no, o vivir con nuestros papás. O sea, ¿qué vamos a hacer para poder lograr esto? Entonces ahí fue donde empezamos de alguna manera a priorizar la educación. O sea, para nosotros era vital que nuestros hijos estudiaran en una escuela, pues al menos que fuera bilingüe, que pudieran desde chiquitos estar aprendiendo el idioma y más si queríamos regresar. Uh-huh. Y pues que tuviera el ecosistema que nosotros estábamos buscando para ellos. Entonces eso fue para nosotros lo más importante. Lo segundo más importante es que Lore obviamente pues, siguiera con su trabajo y fuera una fuente de ingreso en lo que yo empezaba con mis cosas. Entonces siempre nos hemos ayudado mucho entre los dos en la parte financiera familiar. Uh-huh. Y entonces nos ayudó mucho el poder hacer pues, un sueldo, si lo quieres ver, en conjunto que nos permitiera avanzar. Pero sí fue, estuvo interesante. O sea, fue estar sin carro una buena cantidad de años, no poder hacer muchas cosas, etcétera. Y eso fue como la parte más complicada, pero muy concentrado en nuestras prioridades.
Oye, pues qué padre que, digo, escogiste bien.
Sí.
Que estuvieron alineados. Me llama la atención porque su decisión de irse a Canadá con un objetivo. Y todas las decisiones alineadas a ese objetivo.
Sí,
venirte
sí.
a Monterrey con otro objetivo, sí. pero todo.
Sí.
Y qué padre estar con una persona que esté.
Sí, eso ha sido muy padre. La verdad es que Lore y yo siempre nos hemos encontrado muy bien en eso. Yo me siento muy afortunado, obviamente. Pues de no tener yo que estar jalando a mi esposa o ella a mí, al contrario, creo que hacemos un gran equipo en esa parte y pues siempre hemos pensado eso, que al final el matrimonio pues es ser un buen equipo pues para poder ganar el juego y no nada más pues que ella esté conmigo por las cosas que yo quiero nada más hacer para mi persona o viceversa. Entonces eso nos ha ayudado mucho.
Oye, ¿y cuánto tiempo se tardaron en desde que se tomó la decisión de decir, okay, sí fue la decisión correcta, estamos encaminados a...
¿De regresar?
Sí.
Uy, no, un rato. O sea, yo te diría que todavía hay muchas cosas que no nos terminamos de adaptar. Creo que una vez que ya vives fuera, que sé que tú también lo hiciste, pues ya no te sientes ni de allá ni de acá, como que no sabes muy bien como que de dónde eres. Hay muchas cosas que piensas en palabras de allá que tienen más sentido, entonces haces medio tus mezclas, más que del idioma, como que de todo lo coloquial. Pues dejas amigos, dejas todo. Entonces como que no te terminas de adaptar. Hay muy buenas cosas aquí, hay muy buenas cosas allá. Al principio creo que lo difícil fue estar diciendo ¿por qué aquí no hay esto? ¿Por qué aquí no hay lo que había allá? Y luego entiendes que no lo hay porque aquí es diferente. O sea, uh-huh. no es... Y ni lo va a ver. Somos países completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Entonces, cuando empiezas a comprender que aquí no es que vayamos más retrasados en algo o que no queramos hacerlo, sino que el camino es distinto, pues entonces empiezas a disfrutar ya cada país por sí mismo, ¿no? Pero fue bien difícil y lo sigue siendo. O sea, hay cosas que no comprendemos cómo se hacen aquí, pues allá es mucho más fácil, aquí tenemos una manera de trabajar, tú sabes cómo somos, y aquí somos muy acelerados para trabajar aparte, pero pues aquí el hablamos pronto, luego nos vemos, y ese luego nos vemos no llega nunca, ¿no? Allá la gente se toma muy en serio esas palabras, el luego nos vemos es, pues te van a marcar mañana para ver qué día nos vamos a ver, porque eso fue lo que acordamos, te van a mandar la presentación tal día, tal hora, te la mandan a tal día, tal hora. O sea, es muy padre que no tengas que dar tanto seguimiento a las cosas uh-huh. como lo hacemos aquí, pero es un tema cultural. Otra vez volviendo al tema. Pues la gente tiene oportunidad de estar mucho más calificada ya, pues porque recibe gente de todo el mundo, pues, la famosa fuga de cerebros. Entonces, quieras o no, hay gente muy talentosa, uh-huh. de hecho sobrecalificada en los puestos, pues porque están buscando su camino en Canadá, lo están nutriendo al país. Entonces hay gente muy preparada. Al principio, por ejemplo, tú dices, yo soy abogado y soy una cuerda y hablo inglés y hablo no sé qué, y ahora ya también hablo francés. Y resulta que allá hay una persona que es abogado y nació ahí, y solamente por haber nacido ya habla perfecto francés, perfecto inglés, es abogado, su mamá es mexicana y también habla español, y aprendió alemán porque vivió allá. Entonces ya tienes a alguien muchísimo más nutrido que tú. Entonces es bien difícil, o sea, es bien difícil el poder penetrar el mercado, ser alguien de alguna manera importante profesionalmente. Hay mucha competencia y la verdad es que se siente en Canadá, en Montreal, que es una ciudad súper multicultural, pues que la gente está muy preparada, la verdad, está muy enfocada aparte con sus cosas.
Pues qué padre, digo, ya sé la respuesta a esta pregunta, pero
sí.
Obviamente todavía quieren regresarse a Canadá, ¿cuándo?
Claro, fíjate que, a ver, nos encantaría regresar, creo que cada vez... Entiendo más que una posibilidad de no hacerlo también. Uh-huh. Como que no quiero aferrar o no nos queremos aferrar a la posibilidad de que ese es el único camino, ¿no? Uh-huh. Pero claro, nos encantaría. Queremos al menos crear el escenario posible para tomar una decisión. O sea, lo que queremos es estar en la puerta y decir, ¿la abro o no la abro? Ya es una decisión nuestra, pero queremos crear como ese escenario que tenemos muy claro nosotros de qué necesitamos para poder lograrlo. Entonces, sí nos encantaría que fuera pronto, relativamente, cuando al menos antes de que nuestros hijos estén al menos terminando la secundaria, para que la adaptación sea más sencilla, para que no sea un los vamos a llevar un poquito forzado, que sea algo que ellos quieran participar en un tema familiar. Entonces nos encantaría que fuera así, pero la realidad es que ya no es un tema del único camino. Ahora creo que Canadá al final del día ahí está, lo podemos disfrutar en cualquier momento, podemos ir de vacaciones, podemos hacer lo que sea. Entonces eso pues, nos da mucha tranquilidad y conforme vamos madurando como familia y como personas, pues nos da más calma. Estamos muy felices en México, estamos súper agradecidos de tener la oportunidad de estar aquí y de poder desarrollarnos como lo hacemos. Entonces ya no hay esa como urgencia de que tenga que ser inmediatamente, pero nos encantaría que fuera pronto.
Pues qué padre, siento que es de los más padres aprendizajes porque me identifico porque yo cuando estaba en Dallas, o sea, era cuando me voy a regresar a Monterrey. Sí. Y mi esposo y yo estábamos así. Y ya una vez que te regresas es, ay, o sea, pues hubiera estado más tiempo y como que ya te abres la posibilidad, maduras, de que sí, no es solo un camino.
Así es. Dicen que a veces la insistencia de la pregunta ahoga la respuesta. Que es que estás como tratando de alguna manera de, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Etcétera. Y luego también a veces regresas y curiosamente ahora quieres estar otra vez donde estabas antes, ¿no? Entonces creo que es parte de la mente humana, así somos. Uh-huh. Pues a veces quieres juntar lo mejor de todos los mundos, no se puede. O al menos uno trata de hacerlo, pero la realidad es que geográficamente las cosas, como te digo, son diferentes y así lo serán. Y te enseñas a disfrutarlo de otra manera. Pero creo que también conforme vas creciendo, pues te vas desacelerando mucho más mentalmente. Y pues también uno tiene que entender que no caben tantos pensamientos en la cabeza, necesitas depurar un poquito. Entonces, pues eso nos ha ayudado a nosotros mucho a vivir con más calma y pues dejar en Canadá para otro momento. Pero sí, es algo que, un capítulo que quisiéramos reabrir, sin duda.
Pues muy bien. Muchísimas gracias, Héctor. Qué padre. Y te deseo todo el éxito disfrutar el camino hacia irte a Canadá o quedarte.
Muchísimas gracias. Claro que sí.
Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustó el episodio, por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias.